Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. Arrancamos hoy día 4 de febrero del 2017. Un programa en el cual tendremos como invitado a Manuel Ángel Mart, vocalista de Estirpe. Una semana en la cual la banda anunciaba su descanso indefinido, tan solo unos días de tocar en Bilbao en una gira que en principio será de despedida. Hasta luego, adiós. Ya veremos, pero hay que disfrutar del momento. De lo que Estirpe, bueno, de lo que ha hecho también se puede disfrutar, de todo lo que nos ha dejado y del actual momento de la banda, que creo que merece mucho la pena. Así que lo que dé de sí esta gira, recomendable que lo disfrutéis si es que pasan por vuestra zona. En concreto en Bilbao estarán el próximo día 11 de febrero. Y hoy pasarán por aquí, por nuestros micrófonos, hablando de la actualidad del grupo y también de su última referencia discográfica, Jan Fusion Clan. Ayer mismo estuvimos viendo a Trogloditas, esa banda tan asociada al nombre de Loquillo, pero que por sí misma son una pedazo de banda de rock and roll, que siguen en activo y de qué manera, yo creo, tan brillante para hacer disfrutar a cualquier amante de esta música. Ayer en el Satélite T de Bilbao lo demostraron. También esperamos la presencia de Sergio, hombre de las noticias de la actualidad y de la historia de las efemérides, aquí en este programa. A ver lo que podemos dar de sí a estas dos horas de radio que ahora mismo comienzan contigo hasta la una del mediodía.
fin se fijó en mí. Pero es que ahora todo el mundo lo hace así. Ya me faltan las dos piernas, la cabeza, la nariz. Por ella perdí la lengua y aún así yo soy feliz. Me da igual, porque aún me queda algo con que hacerla bailar, con que hacerla bailar, con que hacerla bailar.
Me hubiera gustado poner algo de la actual formación de Trogloditas, pero me he tenido que recurrir a un clásico como este con la formación, vamos a decir, clásica, en la época de Loquillo, que ha sido lo que ha marcado un poco la trayectoria, un poco o mucho, la trayectoria de esta banda, y me he quedado con este Ya no puedo bailar, que ayer no faltó en el repertorio de Trogloditas en el Satélite T de Bilbao, con más de, bueno, 25 canciones por ahí, se marcaron en directo, donde no faltaron esos auténticos clásicos que podéis tener en mente, y también ya apuestas por nuevos temas con el sello de los actuales componentes. Podemos decir que la banda sigue capitaneada pues por Jordi Vila, es un poco el que lleva ahí desde el principio, también su bajista Simón Rodríguez, si no me equivoco ahora mismo del, de nominación, son los que siguen tirando un poco de ese de esa parte más tradicional, los que llevan, ya digo, desde el principio, ¿no?, de la época clásica de Trogloditas, y bueno, sí, Jordi Vila y Simón Ramírez, decía yo Rodríguez, pero bueno, Simón Ramírez. Y bueno, luego también decir que hay ahora mismo en la banda una sensación de que se lo pasan muy, pero muy bien encima de un escenario. Ya hemos tenido oportunidad de verles en recientes giras, y bueno, la verdad que dan pie a que la gente disfrute muchísimo de todas esas canciones. Hubo colaboraciones en el día de ayer bastante sorprendentes, yo por mí pues no me las esperaba, y es que tuvimos sobre el escenario a Alfredo Piedrafita, que colaboró en uno de los momentos, y hubo una colaboración de, vamos, dos personas bastante especiales, hijos de uno de los productores de la época de Trogloditas en los años 80. Investigando un poquito, la verdad que no caían quiénes eran, pues bueno, pues tenemos a la vocalista de Tiger Travis y tenemos también al que era vocalista de Joe Lovely. Estuvieron colaborando precisamente con la banda en el día de ayer, dando esa pincelada final a la parte última de la actuación de Trogloditas en la sala Satélite T. Decir que, bueno, a mí me sorprende mucho, por ejemplo, el peso que en el grupo está cogiendo Diego García, que es, al lado de los componentes más longevos, un auténtico, voy a decir chaval, por no decir niño, pero vamos, hay una diferencia de edad considerable, y la verdad que, aparte de disfrutar muchísimo, es bastante llamativo los galones que ha cogido en la propia formación. Ha compuesto algunos de los temas, y es de los que yo, por lo menos, aprecio que más disfruta estando sobre las tablas actualmente con Trogloditas. Me hubiera gustado tener en mis manos, pero no lo tengo, algo de ese último directo, fuerte, flojo y en directo, que han editado, o también alguno de los temas incluidos en el anterior trabajo en estudio, Trogloditas, pero tampoco lo dispongo. Y aparte que, bueno, como podéis comprender, había una diferencia considerable entre esos temas más nuevos que la gente pues apenas cantaba, y no porque estén nada mal, porque la verdad que la banda sigue manteniendo la esencia y el feeling perfectamente, y sobre todo los temas clásicos, que ahí sí, bueno, aquello era un auténtico clamor. Y la banda se sintió muy muy a gusto, y es una de esas ocasiones en las que uno se cree eso habitual de que para nosotros Bilbao es especial, aquí como en ningún sitio, eso que los músicos a veces dicen siempre como para llevarse al público de calle. Yo tengo que decir que, como es lógico, normalmente pues no nos lo creemos muchos, ¿no? Pues ya sabéis, eso se lo diréis a todas. Pero el caso es que esta vez yo sí que considero que la banda se encontraba muy, pero muy cómoda aquí en Bilbao. De hecho, ya han venido a tocar varias veces. Y fue bastante significativo el hecho de que, sin estar en el repertorio, doy fe de ello, la banda se marcó para terminar un autopista que fue un auténtico regalo, cuando ya muchos ya estaban cogiendo pues sus ropas de abrigos, estaban ya a punto de salir por la puerta, y todavía la banda decidió regresar al escenario. ¿Quién fue el que les empujó a volver? Pues el guitarrista Diego García, que dijo: es cosa mía, no es cosa de estos, pero yo que insisto en tocar una más. Y la verdad que fue, ya digo, un auténtico detallazo. Un poquito más en detalle, porque apenas me ha dado tiempo a digerir todavía lo de ayer, y puede haber datos que no estén del todo pues cerrados, ¿no? Y algunas, pues haré un repaso un poquito más amplio al repertorio que nos interpretaron en directo en Bilbao, y algunas cosas más por escrito en lamiradanegra.es. Pero ya digo que Troglodita, sin ser la banda que yo más he seguido, ni mucho menos, pero tengo que decir que si os gusta el rock and roll, yo creo que no fallan para nada, y están en un momento verdaderamente muy dulce. Yo espero que haya más oportunidades de seguir viéndoles, y ojalá que haya nuevas canciones, que siempre van a estar un poquito a la sombra de aquellos grandes temas o canciones más reconocidas, pero siguen teniendo material nuevo para ofrecer un directo verdaderamente agradable, cuando menos, y muy, muy disfrutable para todos los presentes. Continuamos. El próximo día 10 de febrero, en la Sala Tótem de Villava, hay un auténtico cartelazo de buenísimo hard rock. El Dorado, The Treatment y Atlas son las bandas que estarán actuando en esa Sala Tótem. Es decir, que El Dorado, bueno, nos vienen presentando su último trabajo discográfico, Mundo Aéreo, el cual ya ha sonado por aquí, y volver a hacerlo. Además, espero tener a la banda invitada próximamente. The Treatment nos llegarán desde Reino Unido, y Atlas, ya sabéis que pasaron por nuestros micrófonos hace no mucho tiempo, presentando Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres, ese último trabajo discográfico de la formación madrileña. Gran cartel para el día 10 de febrero en la Tótem de Villava. Escuchamos a The Treatment. Down. Promete la noche del día 10 de febrero en Envillaba, en la Totem, con los que has escuchado desde Reino Unido de Treatment. Un buen acompañamiento para pedazos de bandas como son Atlas y como son El Dorado, que es, yo creo, a nivel de hard rock, de lo mejor que hoy en día, por lo menos dentro de lo que es el Estado español, se puede escuchar. Y yo iría mucho más allá, porque el nivel es perfectamente internacional, como el propio nivel que pueden tener los Treatment que acabamos de escuchar. Sabéis, porque tuvimos de invitados a Beethoven R el pasado miércoles, que un nuevo Euskal Metal Fest tendrá lugar el próximo día 11 de febrero en el Centro Cultural de Larracho, en Donosti, con un cartel fantástico. Euphoric, Sylvania, Phoenix Rising, Eternal Idol y Beethoven R estarán actuando ese próximo día. Escuchamos algo de Eternal Idol, uno de los grupos principales de esta nueva edición del Euskal Metal Fest, con la colaboración y la aparición estelar de ese genial vocalista llamado Fabio Lione. Eternal Idol, sonando.
My enemy is crying for me.
Ahí está en Eternal Idol el próximo día 11 en el Centro Cultural de Larracho, Donosti, actuando en ese gran cartel que os hemos comentado del Euskal Metal Fest octava edición, aunque nosotros estaremos aquí en Bilbao viendo a Estirpe, con los cuales estaremos también hablando en unos minutos. Pero antes, una de las bandas confirmadas para una Skena Rock Festival que creo que este año vuelve a recuperar un esplendor muy importante dentro del cartel. Ha habido años un poco más titubeantes, vamos a decir, años que han sido espléndidos y difíciles de superar en cuanto a renombre, calidad y bueno, todo lo que ha sido la edición y las bandas que han pasado por esos escenarios del recinto de Mendizabala. Y este año yo tengo que decir que, vamos, bajo mi punto de vista, están completando un cartel más que interesante. Últimamente se sabía esa confirmación de Chris Isaak, ya sabemos los confirmados John Fogerty, Cheap Trick, como un poco las bandas más grandes de Helicopters, bandas a las que tengo muchas ganas de ver como Inglorious. Se ha confirmado también la presencia de Thunder, estoy hablando un poquito de memoria, de esas bandas que uno pues tiene personalmente muchas ganas de poder ver en directo. Y uno de esos grupos que también apetece mucho ver es a los clásicos Tigers of Pantang, una de esas bandas clásicas de la New Wave of British Heavy Metal, difíciles de ver por aquí y que estarán en el Skena Rock Festival. Tienen nuevo disco y me ha sorprendido lo excelentemente bien que suena, una banda con muchísimos años de andadura, formados allá por el año 1978. No queda, creo que un solo miembro, creo que es de los, el que queda en activo dentro de la formación, pero se han sabido rehacer de una manera espléndida, como podemos apreciar en este último trabajo editado en el 2016, homónimo, Tigers of Pantang. Les escuchamos con Only the Brave, el tema incluido precisamente dentro de ese nuevo trabajo de la banda. We'll be right back. fantástico el nuevo trabajo de Tigers of Pantan. Ya habéis visto cómo suena en la actualidad la banda, sí, con muchos cambios de formación. Rob Weir es definitivamente, he estado un poquito consultando, el miembro, vamos a decir, original que sigue en la formación, y el resto, pues bueno, ha habido un constante cambio de músicos, pero ya veis lo bien que se lo siguen haciendo en el pleno siglo XXI, una banda que empezó allá por el año 1978 y que son uno de esos grupos de culto de la New Wave of British Heavy Metal que el Askena Rock Festival nos va a dar la oportunidad de ver. Y he pensado yo que por qué no, a pesar de que el tiempo en la radio siempre apremia y que a uno se le acaba de manera muy rápida, ¿por qué no escuchar uno de los clásicos precisamente de la banda? Aunque a mí me haya sorprendido mucho este último trabajo, nos vamos a ir al año 1980, un año en el que marcaba muchas cosas dentro del heavy metal, el inicio de mucha historia para lo que luego fue toda una década muy importante dentro de este nuestro estilo de música. Y ahí debutaban ellos, metidos de lleno en esa nueva corriente musical y a nivel, que a nivel internacional sería un reflejo para prácticamente todo lo que se haría dentro de estos sonidos. Y ellos editaban este Wildcat y uno de los temas que seguramente no falte en su directo, Eutanasia. Seguimos escuchando Tigers of Pantan, pero nos vamos mucho, mucho tiempo atrás. De junio, una nueva edición de la Askena Rock Festival con Tigers of Pantan entre sus confirmaciones. Iremos haciendo hueco a algunas de las bandas, sobre todo las que más nos interesan, en próximos programas, y le dedicaremos un apartado bastante especial a la Askena Rock Festival en la medida que podamos, de aquí hasta su celebración. Irán sonando, como digo, algunas bandas. Tengo por ahí para estrenaros lo nuevo de Thunder, entre cosas. Hoy no podrá ser, pero sí que en próximos programas pues también sonará. Y yo qué sé, si me da tiempo a poner algo incluso de Chris Isaak, seguramente que también pueda sonar, ¿por qué no?, en este programa. Pero ahora continuamos con los invitados especiales en el día de hoy. Estirpe, escuchamos su música y enseguida entablamos comunicación con Manuel Ángel Martínez, vocalista de la banda.
Lo que te amo, lo más social.
Múltiples colores, variedad absoluta para una música universal, la que ha facturado a lo largo de toda su historia Estirpe, y así lo reflejaban en este trabajo tan especial, último hasta la fecha, editado por la banda andaluza Jam Fusion Clan, en el cual revisaban algunos de sus temas con un diferente prisma, con una sección de vientos en directo, muy en crudo, y dando un toque distinto a algunas de sus composiciones, dejando un resultado, bajo mi punto de vista, espectacular para una banda que no conoce fronteras estilísticas, absolutamente música con mayúsculas, lo que ellos nos han reflejado a lo largo de su trayectoria. Esta semana se anunciaba por parte de la banda un descanso indefinido, un hasta luego o un adiós, nos lo podemos tomar como queramos, pero el caso es que antes de eso todavía queda disfrutar de la banda en vivo en esta gira que ya será de despedida y que les traerá por aquí por Bilbao el próximo día 11 de febrero a la Sala Askena. Y para mí es un auténtico honor saludar pues a uno de esos músicos que a mí me parecen absolutamente geniales. Siempre la genialidad, muy cerca de la locura, pero algo que verdaderamente puede romper los moldes es lo que ha sido capaz de hacer Manuel Ángel Mart con sus Estirpe. Muy buenas, Manuel, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buena, Antonio. Oye, pues encantado de escucharte de nuevo. Llevamos tiempo ahí viendo a ver cuándo podíamos juntarnos para hablar de Estirpe y de todo lo que conlleva. Y muy bien. Uh-huh. Pues ya sabes, aquí esperando, con ansia, ¿no? Esa fecha en Bilbao, el 11 de febrero, porque es que hace ya mucho que no estamos por allí y mira que hemos hecho esfuerzos, ¿no? Pero bueno, entre una cosa y otra, al final, pues bueno, hemos tenido que saber esperar, ¿no?
Bueno, pues nunca es tarde, y sobre todo para ver a una banda como vosotros. Que yo siempre digo, y no es por reiterar, tampoco se os ha valorado, yo creo, a pesar de que habéis venido reiteradamente aquí a Bilbao, pero yo creo que siempre habéis quedado muy por debajo del reconocimiento que verdaderamente os merecíais. Espero que esta vez, por fin, podamos ver una sala verdaderamente a reventar para veros a vosotros, que es, yo creo, lo que merecéis.
Sí, tú fíjate que para nosotros es muy complicado, ¿no? Ciertos lugares, visitarlos frecuentemente, y se nos hace más difícil. Pero fíjate que hablábamos de posiblemente hace 5 años que no pasamos por allí, ¿no? Y eso no es muy bueno para una banda. Considero que hay que estar sembrando cada 2x3 y bueno, este tiempo que hemos estado ausentes ha sido debido a unas giras que hemos hecho por México, a una parada por salud, en este caso la mía, y bueno, esperemos que todos estos años que se han hecho con Estirpe, que se ha hecho ruido y que tal, pues sea un día especial, ¿no? Y aparte que este año lo vamos a dedicar a hacer unos conciertos de despedida, como habíamos anunciado esta semana, y lo cual no quiere decir que este sea el último concierto de Bilbao, ¿no? Pero también puede ser. Entonces, bueno, lo suyo es que estemos allí el 11, disfrutemos todo de ese show y que sea para una nueva forma de sembrar y de despedir las veces que haga falta el año allí en Bilbao, ¿no?
Sí, hablábamos contigo ya cuando presentábamos Neurasia precisamente de la superación de esa enfermedad que te trajo a ti apartado durante un tiempo de la música y a la banda, por supuesto, parada. Yo supongo que después de esa superación, ahora mismo, pues la pregunta es también obligada. ¿Qué tal te encuentras? Supongo que, no sé si un poco olvidado, por lo menos en el sentido físico, aunque la experiencia siempre queda un poquito dentro.
Sí, bueno, no olvidado, porque yo tengo que estar cada 3 meses haciéndome unas revisiones y eso me recalca y me aflora, ¿no? Lo que pasé en su día. Y bueno, físicamente también, bueno, hay algunas secuelas todavía de una medicación larga que tuve en ese momento, ¿no? Pero la verdad que lo que es fuera de esa cosita, estoy genial, ¿no? Con mucha ilusión, con mucha fuerza. Estoy arropado de mi hermano, ¿no? Mi banda, mi Estirpe, Paco, Miguel, Loren, Víctor, a la cabeza de lo que es la gestión de las fechas. Y bueno, mi familia, mi pareja, no sé, mi amigo, mi amiga. Es una forma de vida que todos tenemos. Y yo, la verdad que después de una experiencia así, la revaloro muchísimo más, ¿no? El estar con mi gente.
Claro que sí, hay que tomarse también las cosas muchas veces escuchando un poco al cuerpo, ¿no? Lo que te pide un poco tu propio ser, que a veces lo dejamos de escuchar, nos forzamos, ¿no? Y igual por eso precisamente este momento en el que anunciáis un descanso puede ser precisamente lo que necesitáis también.
Totalmente. Nosotros siempre hemos creído que la música era una forma de vida y yo lo mantengo. Yo soy eso, sinceramente. Pues bueno, sí que de pequeño me encantaba dibujar y mi abuelo estaba obsesionado con meterme en una escuela de bellas artes, pero bueno, él falleció y me llevó todo esto a ser músico y a descubrir que la música era una forma de comunicación, de interpretación, de filtrar sensaciones, de transmitirla. Y como te digo, para nosotros lo que es un disco es una experiencia más y un momento de reflexión, porque claro, está transmitiendo sensaciones, porque está valorando lo que ha vivido, porque han pasado 2 o 3 años en los que medita sobre la experiencia, y eso es el reflejo al final, ¿no? Un disco. Eso demuestra que en nuestro caso somos una banda que cada disco lo tomamos con mucha pasión y creemos que tenemos grandes discos y malos discos, ¿no? Como en todas las carreras de las bandas, pero sí que creo que estamos en un momento especial porque hemos sacado un Jam Fusion Clan, que es una experiencia en estudio con unos músicos, con Viento. Venimos de un disco que se llama Neurasia, que para mí es el mejor disco que hemos hecho. Y bueno, esto de parar también forma parte de un movimiento, ¿no? O sea, está claro que sabemos que la música está viva y que una forma también de demostrar que está viva es haciendo un descanso. Y un descanso que no sabemos hasta cuándo. Lo que sí es que necesitamos soltar los egos que nos tenían arraigado de estirpe y empezar con otras ilusiones y empezar otro proyecto. De momento no hay nada pensado, pero nos dejamos llevar, nos dejamos fluir y hasta ahí es estirpe, ¿no? Y es lo que sigue siendo y es lo que no ha llevado a ser, ¿no?
En el comunicado que hacéis en la página web dejáis como entrever, ¿no?, que ha habido algunos acontecimientos últimamente que es lo que os han llevado a tomar esta decisión. No sé si quedan exclusivamente dentro del ámbito un poco privado y no queréis comentarlo, o si nos puedes decir, ¿no?, exactamente, no sé si ha habido algo en concreto que os haya hecho reflexionar definitivamente de que este es el momento de tomar ese parón y ese respiro.
Sí, hay reflexiones por las cuales nos llevan a hacer esto, ¿no? Y creo que hemos vivido huracanes en 20 años de trayectoria en los que, bueno, en un principio, desde que se va Daniel Puig, decide marcharse de la formación en eso del 2010, y eso ya fue un golpe bajo, ¿no? Porque éramos en principio una banda de amigos que nos habíamos conocido haciendo música. Prácticamente yo no estaba en ninguna otra banda. Se inventó Estirpe y esa ha sido mi carrera. Entonces, pero aún así nosotros seguíamos pensando que sí, que era un golpe duro y bajo, pero teníamos que seguir creyendo y teníamos que seguir apostando por lo que éramos, ¿no? Y lo que era un golpe en ese momento podría ser también una puerta al descubrimiento, al seguir avanzando. Sabes que las rupturas sirven también para afrontar nuevas ilusiones, ver la perspectiva del mundo de otra forma. Creo que siempre es bueno, ¿no? Entonces esa es nuestra filosofía. Luego, pues mira, en el tema de la enfermedad mía también es un momento en el que uno se plantea si se puede continuar o no, o sea, te pone en una balanza vital. Y en este caso estamos en el mejor momento de la banda, ¿no? Hemos dicho, vale, el destino parece ser que quería de alguna forma paralizar todo, pero ahora somos nosotros los que decidimos si seguimos o no. Y está claro que somos una banda con 20 años de trayectoria en la que hemos trabajado muchísimo. Hemos sacado los últimos trabajos sobre todo, incluso hay discos como Inventos del Mundo o Ciencia que han marcado muchísimo, pero creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande. Hemos estado nadando contracorriente muchos años. No hemos querido ser una banda etiquetable. No nos gusta esa forma de ver la música. Nosotros somos más pasionales. Somos gente que amamos lo que hacemos y tenemos la suerte de hacerlo, pero claro, trabajando y luchando y creyendo. Entonces, sí, hay momentos en la carrera que te ves también un poco fuera de lugar, ¿no? No nos vemos como una banda por promotores y festivales cuidada. Y hemos seguido pensando y hemos seguido avanzando y trabajando y sacando lo mejor del disco. Y llegó un momento que decíamos, ¿por qué vamos a seguir haciendo esto? Bien, en principio por nosotros, como siempre. En principio y en segundo lugar por la gente que nos sigue y nos admira y nos ama y nos entiende. Pero claro, tenemos una edad que ahora es el momento de hacer una reflexión importante en nuestra vida y decir, bueno, ahora es un momento en el que podemos parar, reflexionar y tomarnos un tiempo igual para ver qué es lo que sucede en el futuro, ¿no? Uh-huh. Y las raíces de Estirpe están echadas hace muchos años. Y creo que sobre todo en estos últimos años lo hemos estado regando muy bien, ¿no? Entonces yo creo que el público y la gente que nos quiere, ahora es el momento de que ellos también puedan reflexionar y escuchar y divertirse con lo que todos hemos dejado ahí.
Se paga un peaje muy caro a veces por ser diferente, o también habiendo una inversión económica suficiente, que es lo que falla, que no hay industria, que nadie apuesta, que por desgracia todo esto pues bueno, es un tinglado empresarial mucho más grande, que ojalá que fuera todo tan sencillo como plasmar unas canciones, unos sentimientos y que la gente directamente lo valorara, porque si fuera así solamente, Estirpe seríais de lo más grande y rompedor que habría ahora mismo en la música, lo tengo clarísimo, pero luego claro, hay que hacer una inversión económica muy fuerte para precisamente entrar, bueno, en ciertos ámbitos que son los que te llevan a oídos de la gente. O simplemente lo dejamos en algo más simplificado y decir, bueno, a veces como eres diferente, como haces algo original, resulta que es un poco rechazado o no comprendido. No sé cómo ves tú esa doble balanza.
Sí, bueno, tiene un poco de todo. Tiene un poco de todo. Por supuesto que hay que hacer una inversión económica muy grande, porque, bueno, el momento en el que se saca un disco o puedo hacer una guerra por tu cuenta, que bueno, que creo que también tiene un valor increíble, ¿no? Ahí nosotros siempre hemos estado con esa forma de contar con los medios que nos han apoyado y nosotros siempre muy agradecidos. Sí que es verdad que luego hay una parte del mainstream en la música que hay que derrochar una cantidad enorme de dinero, ¿no? Pero bueno, hay casos que se hace un fenómeno por hacer cosas y por estar en el momento, en el sitio, y sucede también, ¿no? Sin tener que hacer una inversión tan descomunal como la que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Luego también hay una parte en el que creo que las generaciones musicales las generaciones nuevas estamos de alguna forma, los medios generalistas creo que están haciendo una labor musical un poco demasiado, no sé, yo la considero como que no hay realmente una calidad musical, sino que buscan el pelotazo del momento con la canción del momento y que se quede en el olvido, ¿no? Pero que se hagan muchos números, que yo entiendo, ¿no? Que eso es una industria, pero claro, ahora empieza a ser todo así, ¿no? Hay música muy buena y hay música que es una mierda, y por desgracia la música que es una mierda es la que está sonando en todos lados, me refiero a lo que es radio, fórmula y
sí,
cosas así,
los, ¿no?, medios grandes, vaya, sí.
Claro, entonces bueno, yo soy partidario de apostar por la creatividad y que el trabajo sea con amor, ¿no? Uh-huh. El resultado que tenga el que tenga que ser.
Eso es, no hacer música de usar y tirar, sino música que queda ahí para siempre, ya una vez que lo habéis hecho. También es verdad que ahí entramos en otro ámbito, y es que esos medios están movidos, bueno, por intereses que a mí muchas veces se me escapan, porque no voy a decir, claro, que yo sepa más que nadie, sé hasta donde veo, y luego sé que hay cosas que no veo y que a veces me llega a costar incluso comprender. Pero sí que es verdad que la música, y ya no hablo de música comprometida, con mensaje social, que a veces la gente tiende a pensar que eso es lo que molesta, no, yo creo que la música, de forma general, la buena música, la cultura, tal vez despierta algo, ¿no?, dentro de las personas. He llegado a esa conclusión. que no interesa que esté despierto, que nos interesa que estemos, que alguien le interesa igual que estemos un poquito más tranquilos, calmados, no despertar esas emociones. Pero bueno, igual es paranoia mía o es lo que he llegado ya a pensar, porque si no, no entiendo cómo es posible que hayamos caído tan bajo ya a nivel musical.
Sí, pues yo creo que tienes razón en lo que dices. A mí, ¿sabe? Tenemos un gran público de rock, pero un gran público que al fin y al cabo es minoritario, ¿no? Y para mí, no solo en el rock, ¿no? Hay otras músicas que demuestran que hay gente que está despierta y que quiere estar despierta, que quiere descubrir, que quiere aprender, que quiere tener lucidez mental, que quiere tener unos valores ahí. Pero claro, desgraciadamente hay una gran multitud de personas que no están interesadas en saber más de lo que quieren saber, porque están más hipnotizadas por el movimiento social que desprende, pues bueno, pues por gobiernos, por estados. Yo pienso más en eso, ¿no? Que de alguna forma la sociedad pues está indirectamente manipulada y llevada a una dirección en la que solo te permita pensar en lo básico, en lo que es realmente importante, pero sin atender a las curiosidades de la vida, ¿no? Que uh-huh. te hacen ser más tú. Entonces, bueno, en mi caso yo hablaba con un amigo en Los Ángeles, que es ingeniero, y me hablaba también de esas conspiraciones, ¿no?
Sí.
Ingeniero en Los Ángeles, pues bueno, de gente como Celine Dion, ¿no? Que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero uh-huh. estamos hablando de gente importante que se codea a nivel de estudio en Los Ángeles, con Grammy, con tal, que me hablaba de eso precisamente, ¿no? Que realmente sí que se escuchaba en Los Ángeles que la música era una herramienta para tener controlada la sociedad, porque ten en cuenta que de alguna forma los que sentimos, que sabemos y que entendemos la música, nos sentimos identificados con un movimiento musical. Entonces, bueno, psicológicamente eso es una herramienta en la que se puede manipular a un país entero, ¿no? O sea, si invade el país de reggaetón, sí. va a llegar a solamente eso, ¿no? Uh-huh. Entonces, la cultura yo creo que es fundamental seguir manteniéndola y seguir rebuscando, ¿no? Y seguir, pues, compartiéndolo, ¿no? Y eso es lo que nos hace, pues, ser más inquietos mentalmente, tener eso, ¿no? Unas valoraciones más comunes. Y creo que en el terreno de esa música, o de música así, más hecha sin pensar en ese tipo de historias, hay mucha gente, pero seguimos siendo minoritarios, ¿no? Tenemos que ser personas más independientes y más en ese sentido, ¿no? Claro. Que no seamos manipulables.
Eso es, tendría que cambiar un poco el interés y la gente cambiar las cosas, empezando por mostrar interés, ¿no? En esa música,
claro.
que abre un poco la mente y no que la cierra. Entonces yo creo que la que nos quieren vender es esa, la que cierra un poco más la mente.
Sí,
y la que la abre,
la
pues como que la
te limita, ¿no?
Eso es, la que te limita un poquito. Yo creo que un poquito resumiendo también todo, ¿no? Lo que nos has dicho, con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Bueno, has hablado antes de algunos momentos difíciles en la banda, ¿no? Momentos de separaciones de componentes, ¿no? Que abandonaban la banda. La de Javier Estévez en concreto, que era como un poco tu mano derecha, ¿no? Erais los dos compositores principales de la banda. No sé en qué sentido pudo marcar también un momento delicado, porque por otro lado luego hicisteis Neurasia, que puede ser lógicamente más tuyo, ¿no? Porque Javier Estévez ya no estaba en la formación, y habría también otra puerta, ¿no? A la banda ya con tu composición prácticamente en la totalidad, ¿no? De los temas.
Sí, bueno, Javier fue una parte fundamental en un momento de la historia de Estirpe, y en el que yo sentía que tenía un hermano de lo que se suele decir, ¿no? Uña y carne. Pero bueno, fueron momentos que se quedaron atrás. Tan atrás que tuvimos una suerte enorme a la hora de que él abandonara la banda para mí. Sinceramente, nunca he hablado del tema, ¿no? Pero la relación que tenemos es mínimamente cordial.
Uh-huh.
Mínimamente, pero no solo yo, ¿no? Sino el resto de todos los compañeros. Y bueno, simplemente pensamos que ha sido todo un éxito el poder resurgir y el poder retomar las cosas de una forma como la que hemos hecho, ¿no? Sacamos un Neurasia, que ahí lo hicimos entre Loren y yo,
uh-huh.
y creo que quedó demostrado que bueno, que el halo de creatividad, de construcción y de realización de una banda como Sirve se dejó constante y se dejó de alguna forma evidente, ¿no? Entonces, bueno, yo por supuesto que le deseo lo mejor, pero sí que nos sentimos muy, muy, muy felices y muy orgullosos de poder haber continuado y de seguir tomando decisiones objetivas para la banda y para un crecimiento personal, ¿no? Sin tener que valorar otras cosas de interés más personal, ¿no? Nosotros pensamos que Sirpe es un proyecto de vida y que es lo primero para nosotros. No tiene que haber nada, ningún obstáculo que paralice lo mejor para un proyecto. Y bueno, pues ahí sucedió lo que tuvo que suceder y él por su lado y nosotros por el nuestro, más encantados que nunca, ¿no?
Bueno, pues queda clara también esa apreciación. Y tal vez, no sé si es un objetivo el hecho de editar este Jam Fusion Clan, porque hay temas de Neurasia, que Neurasia era una obra que marcaba también lo que habéis hecho siempre, ¿no? Que es mostrar que cada disco era una evolución con respecto a todo lo que habíais hecho anteriormente. Y ese disco dejaba entrever ciertos toques más latinos. Ya estaba esa colaboración de Adrián Terrazas, de Mars Volta, que metía esos vientos, ¿no? En algunos momentos.
Sí.
Y en sí mismo, el disco como que adquiría un tono que se podía asemejar en parte a lo que habéis hecho ahora en Jam Fusion Clan, un poquito más extendido, si cabe. El objetivo también con este trabajo era coger precisamente esos temas pues de Buenos Días Voluntad o de algún trabajo anterior, como Inventarse el Mundo, y darle un toque que podía ser un poquito más cercano incluso a Neurasia.
Pues claro, tú fíjate que ese Jam Fusion Clan fue totalmente improvisado. No éramos realmente, no queríamos tener conciencia de premeditar un disco nuevo, no teníamos esa intención. Simplemente aprovechamos el concierto en Madrid que hicimos con Dave Lerman, con Vicky, con Tony, con Pepe, que son músicos que van ellos prácticamente a todos lados juntos, como una sesión de viento. Y casualmente, pues bueno, tenemos una amistad con Dave de hace muchísimos años, en el 2011. Dave es un multiinstrumentista y nos lo llevamos a México a tocar el bajo con nosotros. Bueno, pues eso fue ya totalmente una hermandad que hicimos, ¿no? Una amistad absoluta, porque aparte de él es un músico increíble. Y ese acercamiento, esa amistad, pues nos hizo pensar, oye, ¿por qué no nos metemos en un estudio? Ya que estamos en Madrid, aprovechamos, vamos a hacer un concierto que ni siquiera hemos ensayado, pero, o sea, con los vientos, ¿no? Pero vamos a aprovechar que tenemos el domingo libre y vamos a intentar hacer algo, ¿no? A ver qué sale. Y bueno, ya vamos como el repertorio que hicimos, que fueron juntos 9 canciones, y añadimos uno más a última hora allí en el estudio, pero sin nada más, ¿no? Fue una selección de canciones para llevar al directo, en las que creíamos que se podían quedar bien con viento. Entonces, fíjate, sucedió eso, ¿no? Y es verdad que la puerta a la experimentación con viento en nuestro mundo musical de Sirpe la abrió Adrián Terraza González, y por supuesto también nuestro querido Pepe Bao, ¿no? Que también, él, me acuerdo grabando, que me decía, aquí pega una trompeta mexicana y tal.
Sí.
Y yo decía, bueno, vale, ya veremos. Pero totalmente natural ese movimiento del Jam Fusion Clan. Creo que una de las cosas más bellas que hemos hecho en la carrera, ¿no? De meternos en un estudio con un ensayo en directo que hicimos en Madrid, y el resultado fue lo que se ha visto, ¿no? Aprovechamos, siempre intentamos que ese tipo de cosas queden documentadas visualmente también, y con Roberto Peromingo de Little Clip. Ahí estuvo a última hora el tío como un campeón, y aparte que fue también uno de los ideístas de llevar a cabo una grabación en estudio con vídeo y audio, ¿no?
Y la intención siempre ha sido editarlo, ¿no? Porque recordemos que esto se graba el 24 de enero de 2014. No recuerdo exactamente cuándo se te diagnosticó a ti la enfermedad.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que hay una errata en el disco que es la fecha.
Ah, vale.
Sí. Eso está grabado el 24 de enero del de este año, del año pasado, del 2016.
Del 2016, vale, ya decía sí, yo, porque sí. Claro, yo estaba pensando que más o menos por aquella época se te diagnosticaba a ti la enfermedad, y yo había pensado que el disco había estado ahí un poquito guardado durante, pues eso, dos años, o más de dos años.
O sea, pues que... no. Vale, vale. Lo que pasa es que bueno, la edición fue limitada, fueron 350 unidades las que se pusieron en venta, que a día de hoy, pues bueno, nosotros hemos apartado algunas para llevarlas en directo, ¿no? Uh-huh. Y... el caso fue ese, ¿no? Que hubo una pequeña errata de dos años nada más.
Y bueno, supongo que más difícil adaptar los temas de, por ejemplo, Buenos Días Voluntad, ¿no? Que los de Neurasia, ¿no? Porque, bueno, ahí tenemos temas que quedan... Magnético, por ejemplo, queda como muy muy natural, está muy concebido precisamente para, uh-huh, para esto. Y luego hay otros temas que tal vez han tenido que se le ha tenido que dar una vuelta más, ¿no?
Sí, fíjate que Encender Otro Ángel era de Buenos Días Voluntad y es verdad, ¿no? Uh-huh. Aunque el tema pues tiene un toque funky que también se puede adaptar de alguna forma, ¿no? El rollo funky con el rock, pues bueno, es muy muy susceptible a la hora de poder hacer el arreglo de viento. Y bueno, eso ya fue un trabajo de Dave Lerman que él consideró oportuno y nosotros libremente, pues bueno, pues decidimos que a elección de él también, ¿no?
Uh-huh. Bueno, también el disco hay que decir que lo habéis editado en vinilo, lo cual demuestra lo que lo habéis mimado, ¿no? A mí esto de las ediciones físicas yo creo que tiene que seguir vigente en la música, porque si no te estás perdiendo cosas, que es la presentación, que es hasta el tacto de los discos, que yo creo que es importante.
Totalmente. Fíjate que si nosotros hubiéramos sacado un disco, seguramente el siguiente disco lo sacaríamos en cassette, porque el vinilo está resurgiendo desde hace ya tiempo, ¿no? Pero el cassette, cuidado, que viene, ¿eh? Que viene y...
Fíjate que curiosamente hace poco me cogió original, lo encontré por ahí, el Causa de Sepultura en cassette. Así que
¡wow!
¿Todavía?
Pues fíjate,
sí.
Sí, sí, nosotros somos muy pasionales en ese sentido. Es verdad que ha habido algún disco que hemos sacado de forma digital solamente y no hemos sacado edición física porque es un disco que hemos regalado directamente en las plataformas digitales, bueno, en nuestra página web, pero somos muy partidarios de intentar hacer las presentaciones de nuestros trabajos pues con mimo, ¿no? Y con cariño, ¿no? Por eso también contamos con Josu Torreal Day, que es también de allí de Bilbao, uh-huh, del País Vasco, uh-huh, y este chico lleva trabajando con nosotros en las portadas como desde el 2009. A partir de ahí lo ha hecho todo él y, oye, menudo artistazo que se ha hecho Josu. Y bueno, Neurasia para mí fue una portada. Ya, yo soy daltónico, ¿sabes?
Sí.
Acromático, realmente. Uh-huh. Entonces, hace poco me enteré que era rosa. claro que yo, bueno, sí. Tengo los colores asociados de una forma más especial. Uh-huh. Pero, y luego el Jan Fusion Clan también me pareció una obra de arte, ¿no? El mezclar esas plantas carnívoras, asociándolas un poco a lo que a nosotros significa una fusión. Entre lo carnívoro y lo que son los vientos, ¿no? Que parece que son trompetitas y cosas así. Entonces, uh-huh, bueno, creemos que el vinilo en este caso ha sido todo un acierto, además de edición limitada, que aprovecho para decir que aún se puede hacer por internet las compras, ya que van incluidas con un vídeo en HD y una reliquia, ¿no? Que no va a haber más.
Uh-huh. Bueno, fíjate que yo no soy muy partidario de revisar los temas que ya han quedado registrados, porque normalmente no se supera a la original, aunque la pongas mejor sonido, aunque le apliques muchos detalles,
total.
No se suele superar. Sin embargo, vosotros sí que sois, vamos, sí que os gusta, porque no es la primera vez que lo hacéis, ya lo hicisteis con El Sentido de la Calma, en un sentido, y valga la redundancia, muy diferente a lo que ahora es Jan Fusion Clan. Pero está claro que vosotros no me dais la razón, y además yo también tengo que decir que sois uno de los pocos grupos a los que creo que ya no es que lo quiera comparar con la versión original, es que al final me gustan las dos versiones. Yo creo que lo conseguís, vamos, de alguna manera, pero sí que es verdad que es una apuesta muy complicada, porque cuando un tema te ha entrado bien adentro, normalmente esa primera versión que escuchas tiene como un significado muy especial, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Totalmente, a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Yo hay artistas que admiro, que me encantan las versiones originales, y luego he escuchado otras versiones, una o adaptaciones, que he dicho, ah, no, yo me quedo con la de siempre, ¿no? Bueno, pero es que eso, hay gente que no le gusta correr ese riesgo, porque a lo mejor prefiere dejar las cosas como se hicieron hace 10 años y no volver a recuperarlas, ¿no? Pero en nuestro caso es muy especial porque creemos que la música es un experimento, siempre, ¿no? Desde que se crea la primera nota hasta que se termina. Y aún así se podría seguir perfilando, puliendo las canciones. Pero bueno, también pensamos que una producción objetiva es ser concreto y, bueno, pues arreglarla con matices y bueno, arreglos que permitan enriquecer la canción, ¿no? Entonces, bueno, nosotros las mantenemos, las vamos tocando en directo y toman vida, ¿no? Entonces, cuando decidimos hacer algo, sí que podríamos hacerlo para nosotros y disfrutarlo nosotros, ¿no? Pero pensamos también que el hecho de exponerlo al público, pues bueno, es algo que también se merecen. Eso forma parte de lo que es la vida de una banda, de lo que es la vida de una canción, de cómo se hizo y cómo quedó. Entonces, pienso que forma parte de nuestra idea musical, ¿no? De ver de alguna forma indirecta que las canciones tienen vida, ¿no?
Uh-huh. Podría parecer lógico, o más lógico, que uno esté más en desacuerdo o vea más detalles que mejorar en los temas más antiguos que en los más nuevos. Es curioso que sí que vosotros os habéis centrado en la última etapa de Estirpe, ¿no? ¿No es alguna vez, o habéis pensado, ¿no?, que podía ser más, no sé, más conveniente el hecho de revisar aquellas canciones más longevas en la banda y darles otro toque? Como...
Totalmente. Tú fíjate que el primer disco que hicimos es Ídolo de Papel. O sea, sí, ha llovido muchísimo, muchísimo. Estábamos en 98 cuando salió, lo grabamos creo en el 97 y éramos y seguimos siendo aprendices, pero en aquel momento éramos muy nobles. Nos dejamos llevar por la experiencia de otras personas y bueno, el resultado fue el que está ahí, ¿no? Y a veces se me pasó por la cabeza que decía, bueno, en el 2018, ¿por qué no sería algo ideal hacer un 20 años del lanzamiento de nuestro primer disco, llevándolo a lo más actual de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sin variarlo realmente, pero dedicándole ese ritual, ¿no? De lo que fue en aquel momento y lo que cómo podría sonar hoy. Porque, bueno, sé que ahí en la composición falló o la ejecución, pero retomando ese tema más de hace 20 años, quién sabe, ¿no? Yo creo que podría quedar algo muy curioso, ¿no? Pero bueno, la pena es que no se va a llevar a cabo y que, quién sabe, ¿no?
De momento.
Yo mantengo ahí en mi cabeza en el 2022 que hagamos algo especial.
No se va a llevar a cabo de momento. Lo que supongo que lo veríais imposible igual, o por eso no habéis cogido temas más viejos, para este formato que habéis elegido para Jam Fusion Clan. Supongo que será la razón, ¿no? O tal vez haya alguna otra razón.
Sí, bueno, también hay por supuesto que nosotros estamos muy, muy, muy satisfechos con el resultado último de las canciones, las composiciones. También valoramos mucho lo que es la libertad, ¿no? De elegir nuestras propias canciones. Ahí estamos más limitados para coger canciones de una etapa de Estirpe, por temas más jurídicos, ¿no? En el tema de compañía, el pedir permiso. Fíjate que nosotros somos dueños de nuestras canciones, pero desgraciadamente hay una parte de la industria en el que hace 20 años se firmaban contratos y recurrir o traerte canciones para ahora, a día de hoy, grabarla en un disco nuevo y tener esos permisos, se hace muy complicado, ¿no? Es muy fuerte, pero es la realidad. Entonces, bueno, sabemos que el Neurasia, con Maldito Records, es una compañía en la que tenemos total libertad de palabra con Emilio y yo. Para mí es un encanto y siempre se ha portado con nosotros increíble, toda la libertad del mundo a la hora de elegir, de coger de aquí y de allí. Y nos sentimos libres en ese sentido. Y mira, a la vez pensamos que la última etapa de Estirpe es la que tenemos que reforzar y la que tenemos que hacer llegar al público, y eso también es lo que nosotros hemos llevado a ese tipo de selección, ¿no?
Bueno, pues ahí queda también explicado. Una pena también este hecho, ¿no? De que a veces parece que las composiciones pertenecen a cualquiera menos al artista, que realmente...
Totalmente. Sí, cuando la quiere utilizar, o sea, tienes que pedir un permiso e incluso pagar, ¿no? Por ello. Entonces,
en fin,
bueno.
Tiene tela, la verdad, pero sí. Bueno, así son las cosas y le ocurre, por desgracia, a muchísimas bandas.
Sí,
¿no?
La
única pena o la única pega que le puedo ver allá en Fusion Clan es la dificultad que puede tener el hecho de, claro, no vais a llevar a los conciertos un saxo, un trombón, una trompeta, percusiones extra. Claro, es algo que queda como muy en el momento, ¿no? Que lo habéis registrado además de una manera muy natural, muy en directo, y ahí está registrado, ¿no? Pero claro, la pena es tal vez no repetirlo más veces, ¿no? Más de lo que os...
Claro, que os gustaría. Fíjate, nosotros como en el punto en el que hicimos el acústico, pues bueno, son trabajos que se quedan ahí, que siempre van a estar ahí, y que de repente... Nos dedicamos 3 años a girar de una forma, y ahora en este caso el 10 de marzo estamos en Granada presentando lo que es el acústico que se hizo en el 2007, que es El sentido de la calma. Igual, ¿no? Con Jan Fusion Clan, igual, ¿no? Nosotros lo hicimos por el experimento, por vivir esa experiencia, por aprender y por luego... saber, ¿no? Cómo trabajamos en estudio, cómo trabaja Roberto con las cámaras. Creo que es una oportunidad para seguir aprendiendo y crecer. Lo que no significa es que eso vaya a ser ahora la continuación de la banda, ¿no? Es complicado por, bueno, Dave y compañía pues están trabajando también mucho por otro lado. Nosotros seguimos por nuestra historia. Eso no significa que se vaya a hacer así ya, ¿no? Porque hicimos un disco que se llama Ya Fusion Clan, vayamos con ese formato. Pero sí que en algunas ocasiones lo llevaremos, y depende de cómo no administramos el tiempo. Ahora Dave está con Robert de Extremoduro, también muy implicado en lo que ha sido este segundo disco que han hecho, el que yo he alucinado, y ahora saldrán seguramente, ¿no? Pero creo que van a salir de gira. Entonces, bueno, nosotros seguimos haciendo los conciertos de Estirpe, que creo que estamos en el mejor momento, ¿no? Somos 4 tíos en el escenario, en el que la música fluye, en el que la comunicación con el público es primordial, y llegamos siempre a un entendimiento mutuo. Eso es Estirpe ahora, ¿no? Y lo que será durante este último año.
Bueno, y esa gira de despedida, ¿no? Que es ahora lo que os queda por delante. No te voy a decir, por lo tanto, que me hables mucho más allá de futuro, porque supongo que habrá que centrarse en disfrutarlo, y aparte que lo que estás viviendo, la única realidad es lo que estás viviendo ahora mismo también. Es verdad que viene de un pasado que hace que comprendas ese presente, y es un paso hacia el futuro, pero tienes que vivir el ahora, ¿no? Lo que ahora mismo
totalmente
estás haciendo.
El vivir el ahora y el exprimirlo es lo que te va a llevar indirectamente a desarrollar lo que harás mañana. Entonces, nosotros de momento vamos a pensar en hacer las cosas bien, en bueno, hemos anunciado que nos despedimos, que haremos un descanso indefinido, porque no es una parada, no es una separación, es simplemente un descanso en el que nos dedicaremos a vivir de otra forma o aprender también de otra forma, y que esto sirva para en un futuro, pues bueno, naturalmente podamos decir cosas que hemos vivido y aprovechar la música como esa terapia y ese filtro en el que desemboca toda una inspiración, ¿no? De vivencia. Así que a veces se nos pasa por la cabeza, bueno, ¿qué pasará? No sé, dejemos que fluya, ¿no? Creemos que tiene que ser natural, no hay que forzar nada, ya veremos qué sucede, ¿no? Yo sí que lo tengo claro, que mi estudio y mi creatividad, mi forma de expresar las cosas se refleja mucho en la música, y eso seguramente llevará a algo. Entonces, de momento, eso, ¿no?
Yo, la verdad, que siempre que se anuncia algo parecido, ¿no? Y además, como bien has dicho, no es una separación, es un descanso. Además, por cierto, este disco, no sé si son palabras vuestras o por lo menos venía en alguna nota de promo que leí, Jan Fusion Clan nos decían como que era el disco que había salvado de la separación a Estirpe. No sé si me las quieres explicar un poco, o es exagerado, o no es para tanto, no sé.
Yo creo que es un poco exagerado.
Sí, ¿no? Vale,
yo creo que sí, pero fíjate, somos un grupo que parece ser que de alguna forma leemos el subconsciente, ¿no? En nuestro movimiento. Y nos salvó de una separación, no, pero bueno, Rubén, que fue el que redactó ese informe a la hora de hacer un texto del disco, él percibió eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no sé lo que le llevó, pero sí, creo que lo vamos a contratar como un futuro adivino.
Bueno, Marc, pues un auténtico placer siempre charlar contigo, que a mí me deja, ya digo, de cara al futuro muy tranquilo este tipo de anuncios muchas veces, ¿no? Porque sé, por suerte o por desgracia, yo creo que por suerte, ¿no? Pero a veces por desgracia, porque no se valora lo que realmente hacéis los músicos, pero que gente como tú estáis un tanto condenados a seguir haciendo música, porque es lo que lleváis dentro, porque tenéis ese talento, sí. Y cuando eso se tiene, sé que va a salir, o sea, va a salir por algún lado. Y ojalá que pueda ser que sea con, ya digo, con la difusión, con el reconocimiento, con el llegar a la gente como verdaderamente se merecería y ser tratado con el respeto que se tiene que tratar todo esto que gente como tú venís haciendo, que ya sabéis que desde este programa se trata con mucho mimo, ¿no? Pero también cuando vemos que las bandas no terminan de salir, ¿no? De llegar al público de la manera que yo entiendo que debería ser, a veces te planteas, ¿no? Si realmente podemos poner un pequeño granito de arena o lo que hacemos es un poco predicar en el desierto. Pero bueno, por lo menos lo intentamos.
Sí, yo te digo que es bonito también estar en el mundo underground. Creo que es la forma más directa de vivir una experiencia musical con gente que apasiona, ¿no? Lo que hace, y nosotros eso sí que lo tenemos muy, muy valorado, ¿no? A mí me encanta el trato directo entre, el artista, el grupo y la gente que lo sigue. Uh-huh. Y bueno, a ver este año cómo suceden los conciertos y las fechas. Ya sabemos que es un año de despedida, pero luego por otro lado también tengo pendiente de hacer cosas con banda a nivel nacional muy importante, pero que de momento no puedo decir nada porque por respeto a ellos, ¿no? Que tengan que ellos dar la noticia y todas estas cosas, pero sí que hay expectativa de hacer cosas muy 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 interesantes, ¿no? En el futuro.
Bueno, pues nosotros estaremos pendientes y aquí estaremos para intentar apoyar en la medida de lo posible. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes hacer ahora, y lo último ya que te pido es que luego me elijas un tema.
Bueno, pues mira, yo en principio solamente agradecerte el tiempo que dedica a no solo a decirte, sino a la música en general, al rock, al rock o a todo lo que es música, ¿no? En tu programa, y felicitarte por todos los años que llevas. Y nada, que el 11 de febrero nos vemos en Azkena, en Bilbao, y espero que disfrutéis todo de esta maravillosa experiencia de la música.
Eso seguro, ahí estaremos. ¿Qué ponemos de Young Fusion Clan?
Pues yo creo que podríamos poner No Somos 100, por ejemplo, ¿no? Venga, creo que es un tema muy rock, muy muy improvisado.
Venga, pues lo ponemos y con ello cerramos esta entrevista y recordamos a la gente, pues eso, que se pase el 11 de febrero por la sala Azkena de Bilbao, porque estoy seguro que no se arrepentirán. Hasta otra, Marc.
Muy bien,
gracias.
Antonio, un fuerte abrazo.
Más de media hora para seguir contigo en antena, tiempo en el cual esperamos que tengamos tiempo de meter todas las noticias, valga la redundancia, tiempo en el cual esperamos tener tiempo, precisamente, de meter toda esta sección de noticias y efemérides que cada semana Sergio nos trae aquí a La Mirada Negra, por lo cual te damos de nuevo la bienvenida a este programa y el agradecimiento por estar aquí, Sergio.
Hola, uno, Antonio.
Muy buenas y nada, pues cuando quieras empezamos con lo que ha ocurrido esta semana. Vamos con la primera parte de tu sección, que es precisamente la actualidad, las noticias.
Sí, actualidad, que es casi casi también efemérides esta semana, porque sí. Vamos, mira, se está hablando mucho que 2016 fue un año terrible en cuanto a muertes de músicos y demás. Pues te voy a decir que los últimos 10 días han muerto 6.
Pues nos está un poquito aislado, así que...
6 fallecimientos.
La verdad que he tenido una semana bastante ajetreada, muy liado con mi trabajo personal, muy liado también luego preparando cosas para este programa en cuanto a lanzamientos y demás, y hay veces que tengo que reconocer que casi casi en casa del herrero cuchillo de palo, y resulta que yo mismo, que vamos, estamos publicando noticias que nos llegan al mail y tal en el correo de La Mirada Negra, pero luego igual me pierdo algunas cosas que ocurren por ahí, así que infórmame a mí mismo y ya de paso también a nuestros oyentes, o mejor al revés, primero a nuestros oyentes y luego ya de paso me enteraré yo de algo.
Bueno, a todos a la vez. Vais a enterar todos a la vez. Bueno, pues vamos a empezar. El 24 de enero falleció Butch Trax, que fue miembro fundador y batería de Allman Brothers Band, de una manera bastante curiosa. Bueno, curiosa. La verdad es que se pegó un tiro. Tenía 69 años y se pegó un tiro delante de su mujer.
Pero se pegó un tiro, se suicidó.
Se
suicidó delante de su mujer.
Sí. No se sabe si tenía algún tipo de... Vamos, no, o por lo menos no ha trascendido si tenía algún tipo de problema psiquiátrico o alguna enfermedad o
algún problema,
o algún que, problema
que no podía,
sé,
resolver
o lo que sea. No sé. No ha trascendido nada de eso, simplemente que se pegó un tiro en su casa de West Palm Beach, en Florida. Y bueno, un músico, batería, ya digo, cofundador de Allman Brothers Band, la banda que fue pionera del Southern Rock en Estados Unidos. Y bueno, pues la verdad es que él se jactaba además siempre de que era el único miembro de los fundadores y de toda la historia de la banda, que tuvo tres épocas diferentes con sus separaciones y retornos, el único que había participado en todos los shows en directo de la historia de la banda.
Pues descanse en paz, y no sé si por venganza porque que su mujer lo viera.
Sí,
no sé si era una intención o fue una cosa... Por lo menos, no sé, no la mató a ella y luego se suicidó él.
No.
Vamos, pero increíble, tal y como nos lo cuentas.
Sí, así es como ha trascendido los medios de comunicación de Estados Unidos y así es como lo cuento.
Normalmente
yo.
Quien se suicida, normalmente sí. Lo hace solo, igual deja una nota, sí. Se va.
Sí.
Curioso, pero bueno, como tú bien has dicho, curioso y bueno, descanse en paz.
Sí.
Además de Allman Brothers, una de esas bandas que hay que escuchar, por lo menos conocer.
Sí, sí. Greg Allman, otro de los miembros fundadores, ha dicho que durante los 45 años que estuvo, bueno, en la banda con él, que pues bueno, que sentía mucho la pérdida. También Warren Haynes, el líder de Goth the Mule, que también está en The Allman Brothers Band desde 1989, pues también ha sentido mucho la pérdida de Butch Trax.
Venga, pues vamos con más cosas, a ver si no te corto mucho para que nos dé tiempo.
Otro músico que falleció esta semana fue Tom Edwards, que era un guitarrista de 41 años. En estos momentos, bueno, era guitarrista y manager de la banda Adam Ant.
Ajá.
Adam and the Ants, que era una banda de los años 80 post-punk, que ahora, digamos, que actúa un poco como solista y estaba de gira en Estados Unidos. Pues a Tom Edwards se lo encontraron en la habitación tirando al suelo, lo llevaron a un hospital en Nueva Jersey porque estaban de gira en esos momentos, y ahí lo único que pudieron hacer fue certificar su muerte, en principio por causas naturales, con 41 años. O sea, otra muerte que no sé si decir también curiosa o por lo menos extraña.
Sí, bueno, yo, últimamente es una edad también, llegando a los 40, que ocurren muchas cosas.
Sí, sí.
Causas de muertes naturales curiosas también.
Bueno, te voy a decir una cosa. De los 6 fallecimientos que traigo esta semana, ninguno llega a los 70 años.
Pues están, se estará recortando la esperanza de vida.
Sí, bueno, es que sí, porque luego empiezas a pensar y dices, vamos a ver, si todavía están por ahí Little Richard con 83, 84 años, Chuck Berry con 90, 91, que encima va a sacar un disco este año. ¿Y qué pasa? Que las nuevas generaciones...
Estamos,
¿qué pasa?
Peor hechas, ¿o qué?
Sí, eso no sé. Parece.
Bueno, es que la vida no es matemática. No. Así que ya digo, disfrutad cada uno de la que tenéis, porque es lo que tenéis. De hecho, es lo único, yo creo que es lo único que tenemos, la vida y el tiempo que nos dan para vivirla. Y el resto creo que es casi ilusión.
Sí, sí. Bueno, vamos a continuar. Bueno, decir que Tom DeLonge, además de ser el manager y guitarrista de Adamant, también colaboraba con otro montón de bandas en directo, entre ellas, por ejemplo, Fields of the Nephilim, a los que vimos en Askena Rock el año pasado. Otro, mira, es quizás un músico más conocido ha sido John Wetton, el cantante y bajista de Asia, sobre todo, también de King Crimson, de Uriah Heep, Brian Ferry, Mogul Trash, Roxy Music, bueno, un montón de bandas, Wishbone Ash, bien. Pues falleció el martes a los 67 años y debido a un cáncer de colon. Además han debido ser complicaciones inesperadas las que han acabado con su vida, ya que hacía apenas 2 meses había contraído matrimonio y además tenía planes para girar con Asia a partir de marzo en una gira norteamericana. Por lo tanto, sorpresiva la muerte de John Wetton a los 67 años, ese cáncer de colon. Y también hay una cosa curiosa en esta muerte, y es que John Wetton, en el año 1972, sustituyó a Greg Lake en King Crimson como vocalista y como bajista. Greg Lake falleció el pasado 9 de diciembre debido a un cáncer también.
Igual hay una extraña conexión que se nos escapa, mística,
no lo sé.
Espiritual, no sé, pero bueno.
No lo sé, pero...
Hay que dar por lo menos esa curiosidad.
Sí, sí. Eso es. Otro que ha fallecido esta semana, Geoff Nichols, teclista de Black Sabbath desde el año 1980.
Ah, sí. Esa sí la conozco.
Esta sí. Pues desde el año 1980, aunque miembro oficial solo desde 1986... Y en directo además parece que le tenían un poco ahí generalmente apartado
fuera del escenario, sí, detrás de la cortinilla ahí.
Pero bueno, miembro de Black Sabbath. También él debutó con una banda llamada Quartz en el año 1980, una banda de Birmingham también, como Black Sabbath, que él era de allí. Y Nichols falleció con 68 años y víctima de un cáncer de pulmón. En los últimos años, además de participar también con Heaven and Hell y demás, también estuvo en la banda de Tony Martin, Tony Martin's Headless Cross. Otro que ha fallecido esta semana ha sido Elkin Ramírez, el vocalista colombiano de la banda Kraken, de la que hemos hablado aquí un par de veces.
Sí.
Ya en el programa especial que hicimos de los mejores discos
sonó su banda, sí,
de 2016, pues pusimos y pues bueno, al final en la época de Navidad tuvo una recaída en su enfermedad, que era un edema fibroso que tenía el parietal izquierdo del cerebro, y falleció finalmente con 54 años. Bueno, Colombia la verdad es que en estos momentos está movilizada con continuos homenajes al líder de Kraken, que bueno, es una banda allí
grande, ¿no?
La banda más grande de heavy metal probablemente de Colombia. Y el último fallecimiento lo hemos conocido ayer, y Robert Dahlquist, que fue guitarrista y vocalista de Helicopters.
Esa también la conocía, sí.
De los años 99 y 2008, también miembro fundador de Thunder Express. No se conocen las causas por las que ha fallecido, pero tenía 40 años. La noticia salió a luz a través del Facebook de Helicopters. y bueno, pues Dalquist había iniciado recientemente una carrera paralela bajo el alias Strengen, que era el nombre de su nueva banda, que había lanzado ya un single titulado Mangatan, y bueno, pues otro fallecimiento muy temprano.
Pues sí, y nos estamos acostumbrando bastante. Siempre decíamos, bueno, por edad habrá viejos rockeros que irán cayendo, pero a veces no es, ya digo que esto no es matemática, no cae el que te lo esperas. Puede ser que, vamos, ya por eso digo que sin pensar mal ni mucho menos, pero que se aproveche el tiempo del que cada uno dispone.
Sí, sí.
Porque hay que vivirlo y es lo que hay. No hay matemática en esto de la vida.
Ya habéis visto
no
que entre 40 años y 69.
No hay una regla de tres. Bueno, ahora venga, vamos con los nacimientos.
Bueno, vamos a hablar. Sí, bueno, un renacimiento podría ser esto. Salvador Domínguez, el músico madrileño, creo que es.
Sí, creo que nació en Venezuela, creo.
Venezuela.
Pero vamos, siempre ha funcionado en Madrid.
Sí. De bandas como Banzai.
Sí, Banzai, ¿no? Banzai, sobre todo es la banda principal. Bueno, ha hecho otras cosas. El último disco, por cierto, con su
nombre,
un EP,
¿no? Salvador,
como Salvador Domínguez, me parece que es una maravilla de disco si te gusta el hard rock. El problema es que se ha editado en España. Y como sí, se ha editado en España, pues normalmente no tienen repercusión estas cosas. Salvo en programas como este que escucháis, que luego pues no conseguimos que estos músicos lleguen a tener una gira como se merece, por lo menos que haya una respuesta. Y entonces no sé si ahora mismo sigue aquí o se habrá tenido que ir fuera, porque es lo que ha hecho muchas veces a lo largo de su carrera.
Sí, es un disco, creo recordar, de 6 temas, que también venía con un documental.
Sí, hablamos con él además. Sí.
Bueno, pues Salvador Domínguez ha salido del hospital después de unos problemas de salud que tenía relacionados con el flujo sanguíneo. Salvador Domínguez tiene 63 años, bueno, ha estado varias semanas en la UCI y bueno, pues ya le han dado el alta y pues lo ha celebrado como tiene que ser y ha dicho: I'm out on the streets again, muchas gracias, rock on everybody.
Genio y figura, se irá a Madrid, por lo tanto digo, si nos das esta noticia supongo que estará ubicado en Madrid, pero ya digo que en no pocas ocasiones ha tenido que salir fuera, vamos, que ha estado en un montonazo de bandas, ¿eh?
Sí,
aunque con Banzai vamos a decir que es por la que le conocemos sobre todo, pero ha estado en unas cuantas bandas más.
Un trotamundos.
Sí. Y un guitarrista impresionante.
También.
Y pionero también, porque por aquí por lo menos.
Sí.
Vamos con más cosas.
Bueno, pues vamos a dejar ya el parte de salud por un lado y vamos a hablar de festivales. El The Metal Fest, que ya ha anunciado la fecha de la tercera edición, que se va a celebrar en Dima el próximo 16 de septiembre. Ya tenemos fecha fija para este festival, que es gratuito y que suele llevar muy buenas bandas. Suelen ser unas 6-8 bandas, pero un festival gratuito ahí en Dima, en un paraje estupendo. Pues ya tenemos fecha, ya podéis ir reservando.
Para que tenga vacaciones, para que se recupere después. Esa depresión post-vacacional en septiembre. Yo siempre lo echo de menos. Digo, ¿por qué no más festivales en septiembre? Que parece que te entra el bajón. Dices, encima de que vuelves a currar, encima no hay festivales.
Claro, pues cambiaron la esquena.
Claro, cambiaron la esquena, pues es lo que hay.
Y otro festival, en este caso que nace, ya vamos a hablar de nacimientos, como decías tú. El Tsunami Season.
Ajá.
Que también vaya nombre. El Tsunami Season, que se va a celebrar el 28 y 29 de julio en la ciudad de Gijón, como no puede ser de otra manera. 4 escenarios y la primera banda que han confirmado es The Offspring. Y además también han confirmado más bandas como Pennywise, Cadaver, Berry Charrac, Tundra, que irá con orquesta, Sexy Zebras, Jardín de la Croa y Acid Mess.
Bueno, pero la que menos me interesa es Offspring, de momento.
Bueno, pues ahí tenemos de momento esas bandas y prometen más artistas y actividades en esa primera edición, que como decimos se celebrará entre el 28 y 29 de julio en Gijón. Mira, otro renacimiento podríamos decir es el del holograma de Ronnie James Dio. Que como sabes ya apareció por primera vez en el Wacken 2016 y redebutó el pasado día 2 de febrero en la segunda edición de los Polestar Awards en Los Ángeles, en California. Apareció otra vez ahí el holograma de Ronnie James Dio. Y bueno, allí estaban Wendy Dio, la viuda del genial vocalista, y también Jeff Pecciuti, que es el responsable de iIllusion, la empresa que se ha encargado de hacer el holograma, y dijo que para la gira que están preparando, que se va a hacer a partir de septiembre de este año, están preparando, digamos, nuevos looks, ¿no? Porque el holograma utilizado hasta ahora es son unas imágenes de 1988, de la época, creo que decía, de Dream Evil y demás, y que para la nueva gira están preparando imágenes tanto posteriores como anteriores a esa fecha.
Bueno, pues gira de hologramas, lo nuevo que viene en esto de la música.
Sí, sí, eso es. Seguimos con Subway to Sally, que sabes que es una banda que a mí me entusiasma. Pues publicará el próximo 10 de marzo Neon, que es su quinto trabajo en directo en los 25 años de carrera que llevan los alemanes. Y el trabajo es acústico.
Ajá.
No es acústico, es acústico porque bueno, yo pensaba que lo que ponía, no sé si estaba mal puesto o que no conocía esa palabra en alemán, pero no, resulta que es un acústico electrónico.
Ajá.
También, bueno, que está muy bien porque después de 5 directos, que la mayoría de ellos son en acústico, pues está bien que sean un poco diferentes. Pues el título de este trabajo va a ser Neon, y como digo, se va a publicar el próximo 10 de marzo. Uh-huh. Ya escucharemos algo por aquí.
Lo pondremos cuando tú quieras.
Y ya para finalizar la sección de noticias, pues vamos a hablar de algo más clásico, un poco rock and roll más clásico, aunque actual, el de la banda canadiense Danko Jones, que ha publicado ya su primer single, My Little Rock and Roll. Es el primer adelanto de Wildcat, el trabajo con el que vuelve la banda, y que se publicará el próximo 3 de marzo a través de E1 en Canadá y de AFM Records en el resto del mundo. Así que, pues bueno, escuchamos ya My Little Rock and Roll. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walk out the door. You got something they call attitude, tripping all over the floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks, and all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll, and no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Down the street, hanging off of my arm. You shake, they shiver, and you laugh out loud. You know when to turn on the charm. Nobody minds it, and they like it a lot when you're walking down the strip. You get away with most anything, especially when you're licking your lips. Can't give my girl the best. Oh, baby, you're my little.
directo desde el 101.9 de la FM Zopimpe Irratia Luchana, emitiendo a su vez en la Laurogeita más Aspi Irratia 97.0 de la FM y 97irratia.info y a través de nuestra web lamiradanegra.es. Y continuamos con la segunda parte de esta sección semanal, la segunda parte correspondiente a efemérides. La verdad que hemos hablado mucho ya de fallecimientos, pero bueno, actuales. Ahora vamos a echar un poquito la vista atrás. Sergio, cuando quieras.
Te aseguro que vienen unos cuantos.
Sí, claro. Pero hay, bueno, hay que decir que hay fallecimientos, nacimientos, sí, ediciones de discos, hay un poco de todo, pero
sí,
bueno.
Sí, hay un poco de todo, pero fallecimientos hay unos cuantos.
Si no vamos a ser aquí, nos van a apartar, van a decir, estoy siempre hablando de muertos.
Pues además es que todos estos fallecimientos se han concentrado en una semana bastante especial, ahora lo vais a ir viendo.
Nos está claro que hay algo más allá que nos atrae. Bueno, venga, Sergio.
Bueno, pues la semana del 30 de enero al 5 de febrero, empezamos como siempre cronológicamente por el 30 de enero y recordamos a Martin Balin, que fue fundador y uno de los cantantes de Jefferson Airplane, que como recordarás hablamos de ellos la semana pasada porque dos de sus integrantes fallecieron el año pasado el mismo día. En este caso no, en este caso es un cumpleaños y Martin Balin cumplió 75 años el pasado lunes. Tenemos también a Steve Marriott, el guitarrista de Small Faces y de Humble Pie, esas dos grandes bandas de mediados de los 60, principios de los 70, que nació un 30 de enero del 47, aunque falleció a los 44 años en 1991. Tenemos el 30 de enero de 1973, en Coventry, en la sala Coventry de Queens, en Nueva York, dio su primer concierto una banda, Queen y Kiss. Kiss dio su primer concierto en 1973, un 30 de enero. Y luego tenemos a Big Champion, fíjate qué nombre tiene, que lo he descubierto hoy mismo. Fue guitarrista y compositor de la banda punk Poison Idea y murió en 2006, el 30 de enero de 2006, probablemente, dice, como consecuencia de su sobrepeso, más de 200 kilos, y del abuso continuo del alcohol y drogas, pero solo probablemente.
Sí.
Pues bueno, murió con 48 años.
Pues ahí está, yo no lo conocía tampoco, no. Como tú que lo has descubierto hoy, yo pensaba que esto te lo sabías de memoria.
Sí, bueno, ya me lo podía saber todo de memoria, pero no, casi todo, solo casi todo. Pues ahí tenemos al gran Pig Champion, que probablemente murió por su sobrepeso, por las drogas y por el alcohol.
Algo que ver tendría, igual no fue exactamente la causa, pero algo que ver seguro.
Joder. Bueno, pasamos al 31 de enero para recordar a Jeff Hanneman, el que fuera fundador de Slayer, que falleció hace unos 4 años y que el 31 de enero hubiese cumplido 53. Chad Channing, fue batería de Nirvana. Yo pensaba que Nirvana solo había tenido a Dave Grohl, pero no. Tuvo a Chad Channing entre los años 1988 y 1990. Y el 31 de enero cumplió 50 años. Tenemos también a Adrian Vandenberg, guitarrista ex de White Snake entre 1985 y 1991, que cumplió 63 años el pasado martes. Frank, el guitarrista de Mago de Oz y de Burdel King, que cumplió 47 años. Por cierto, Burdel King, que tuvo que anular sus conciertos de ayer en Bilbao y hoy en Madrid por enfermedad de dos de sus componentes. No sé si uno de ellos era Franco o no.
No tenía ni idea.
El problema que le ha podido generar también a Indomables, ¿no? Que no ha podido tocar con ellos.
En Madrid ya tocaron, ¿no?
Bueno, no sé dónde era el concierto de hoy.
Es que me parece que en Madrid con Burdel
igual
habían tocado y ayer sí que tenían que tocar en Bilbao y hoy no sé, igual tocaban otra vez en Madrid.
No recuerdo.
Total, Burdel King está tocando en sitios pequeñitos, ¿no? De barrio. Pues entonces igual, no sé.
Sí, no, igual he equivocado yo el lugar. Pero bueno, los dos conciertos, el de ayer y el de hoy, los han suspendido por enfermedad. Ya digo, no sé si era Frank uno de los afectados porque era por gripe.
Ajá.
Y también recordamos el 31 de enero a Azucena Martín Dorado Calvo, que conocida por todos como Santa, la vocalista de
Santa, sí.
De Santa, y que falleció un 31 de enero de 2005, hace 12 años. pasamos al 1 de febrero, una historia de esas curiosas también, la de Richie Edwards, el que fuera guitarrista de Manic Street Preachers, que en 1995, el 1 de febrero de 1995, desapareció sin dejar ningún tipo de rastro. Y finalmente en 2008 fue declarado supuestamente muerto.
O sea, es una de esas personas desaparecidas.
Sí, desaparecidas, pero que no se sabe qué ha ocurrido.
Sí, hay muchos más casos de los que la gente se piensa. Te hacen pensar hasta en las abducciones, ¿o qué pasa aquí? Es tremendo, ¿eh? Eso, es que es tremendo, ¿eh? Eso de que una persona de repente desaparezca sin más. Desapareció y en algún sitio tiene que estar.
Eso es.
Su cuerpo, lo que sea, sus
sí,
restos.
Sí, de una manera o de otra.
No sé.
Pues desde 1995 está en paradero desconocido y ya en 2008 decidieron declararle supuestamente muerto. Richie Edwards, de los Manic Street Preachers. También recordamos a Chuck Dukowski, bajista fundador de Black Flag, que cumplió el pasado día 1 63 años. Y Jani Lane, principal compositor de Warrant, que nació el 1 de febrero de 1964, aunque falleció en 2011 a los 47 años. Pasamos al 2 de febrero para felicitar a Graham Nash, el músico, pues bueno, de los Stills, los Crosby, Stills, Nash & Young, también de Hollies, que cumplió 75 años. Aitor Gorosabel, el cantante, guitarrista y compositor de Sutagar, que cumplió 47 años el pasado jueves. Sid Vicious, que falleció el 2 de febrero de 1979 a los 21 años. Paul Baloff, vocalista de Exodus, que falleció en 2002 después de sufrir un infarto. El Killers, de Iron Maiden, que cumplió el pasado día 2 de febrero 36 años ya. Uh-huh. El Killers.
Bien llevados.
Y pasamos, bueno, vamos a pasar al 3 de febrero. Y mira, vamos a empezar diciendo que el Difficult to Cure de Rainbow cumplió también 36 años. Uh-huh. Pero se publicó un día después que el Killers. Uh-huh. Fíjate qué semana tuvieron en 1981.
Dos buenas ediciones.
Eso es. También tenemos a Santi Novoa, el teclista de Warcry, que cumplió 51 años ayer. Mira, no iba a sacar el tema de Avalanche, pero esta semana ha estado muy candente, ¿no?
Estoy informado, pero yo ya directamente creo que lo de prensa amarilla metalera he decidido dejarlo. Ahí está, que Avalanche han vuelto como han vuelto.
Sí.
Y luego los rifirrafes que hay dentro de la formación, pues la gente si se quiere informar.
Sí.
Bueno, dentro de la formación, entre componentes y excomponentes, si se quiere informar, pues que mire un poquito a través de internet y que saque sus conclusiones, porque yo hace ya algunas semanas lo dejé bastante claro y sigo diciendo que, bueno, pues eso, que Alberto Rionda es un gran músico, pero que algunas decisiones que toma, pues no, yo desde fuera, y no creo que sea la mejor manera o la más adecuada, sin más. Pero a partir de ahí no me quiero mojar más. Porque si no, hacemos otro programa, ¿eh?
Sí, sí. No he querido traerlo a las noticias precisamente por eso, porque ya cansa un poco el tema, tanto
claro,
los dimes y diretes.
Sin más, que la gente mire por internet, sí, tiene comunicados. Tienes ahí para entretenerte un rato.
Un buen rato, además. Sí, sí. Porque el último vídeo de Rionda es de 23 minutos.
Así, ese no lo he visto. Bueno, no he visto ninguno. Sí, sí. Más o menos me he enterado de lo que ha dicho y tengo bastante.
Pues sí, pues yo lo estuve viendo ayer. Digo, sí. A ver qué cuenta este ahora.
Bueno, a la hora de comer quito el telediario y pongo. Sí.
Bueno, 3 de febrero de 2003, el productor Phil Spector mató a la actriz y modelo Lana Clarkson. Y 6 años después fue condenado a 19 años de prisión por el crimen. Uh-huh. Ahí tenemos a Phil Spector, que fue uno de los grandes productores del mundo de la música. Y pues bueno, que también, aparte de producir, pues también hacía estas cosas. Uh-huh. Y el 3 de febrero es una fecha muy importante en el mundo de la música y en el mundo del rock, porque, como decía la canción de Don McLean, es el día en que la música murió. El 3 de febrero de 1959 fallecieron Buddy Holly, con 22 años, The Big Bopper, con 28, y Richie Valens, con 17, en un accidente de avioneta que sufrieron en un Beechcraft Bonanza 35, que era el modelo de la avioneta, en un baizal de Clear Lake, en Iowa. El viaje estaba embarcado en una gira que hacía Buddy Holly en Estados Unidos, que se llamaba The Winter Dance Party, la había organizado él y había llamado a varios músicos con las que había formado la banda de Crickets. Estos eran Waylon Jennings al bajo, Tommy Alsup a la guitarra y Carl Banch a la batería. Y además esa gira incluía a The Big Bopper, que era otro de los grandes del rock and roll de la época, Dion Minucci junto a Dion and the Belmonts y el cantante Frankie Sardo, además de Richie Valens, que era un adolescente de 17 años de ascendencia mexicana, aunque nació en California. Pues bueno, su canción más conocida, por supuesto, es la versión que hizo de La Bamba. Uh-huh. Bueno, pues el tour comenzó en Milwaukee, en Wisconsin, y pronto la verdad es que las condiciones del viaje se hicieron muy, muy difíciles porque, bueno, era pleno invierno, hacía mucho frío en aquel sitio y en aquella época, y viajaban en el autobús. Claro, eran muchas personas, mucha logística lo que llevaban, y ocurrió que la calefacción del autobús encima se averió, con lo cual ya era lo único que les faltaba. Pues bueno, cuando llegaron a Iowa, Buddy Holly decidió alquilar una avioneta de cuatro asientos. Uh-huh. Eran los dos, bueno, el piloto, y luego había cuatro plazas. Uh-huh. Entonces, una era fija para él, no, perdón, cuatro plazas contando el piloto. Uh-huh. Una era para él y, en principio, iban a ir con él sus compañeros Waylon Jennings y Tommy Alsup. Pero Big Bopper enfermó, con lo cual solicitó su plaza a Jennings, y Richie Valens se lo jugó a cara o cruz con Tommy Alsup. Entonces, la climatología adversa, lo decimos, en todo el frío ese que hacía, estamos hablando de temperaturas inferiores a 30 bajo cero, nada más y nada menos, y además el piloto tenía muy poca mella, muy pocas horas de vuelo y demás. Bueno, pues al final el avión se estrelló en un maizal y acabó con la vida de los cuatro ocupantes de la avioneta. Y bueno, pues eso dio pie a la canción de Don McLean, del cantautor Don McLean, American Pie, en el que cuenta la historia de este, cuenta un poco someramente la historia de este accidente y bueno, y de aquellos pioneros del rock and roll que fallecieron también prematuramente. Como uh-huh. decía, en este programa todo va de muertes.
Pues sí, la verdad que tremendo. De hecho, nos vamos a pasar de tiempo porque final, la sí. sección de efemérides, bueno, sí, es la más larga que yo creo que has traído. Es la semana, bueno, de efemérides también.
Bueno, pues termino. Pero enseguida. Voy.
Tranquilo, tú tranquilo ya. Sí. Esto es Radio Libre. Lo único, eso, que pedimos disculpas a la gente que, pues yo que sé, en programas, sean emisoras que tengan concretamente dos horas, pues igual esta última parte, pues se la pierden.
Lo que pasa es que me parecía interesante contar la historia,
bueno,
pues,
no te preocupes,
del día que la música murió, porque a ese día se le denomina así.
Algún día haré programas en los que vendré aquí y hasta que no termine todo lo que tengo no me iré. Y te digo que si hago eso ahora, me estoy aquí por lo menos hasta 4 o 5 de la tarde fijo.
Madre mía.
Venga, dale.
Bueno, pues continuamos. Vamos a recordar a Peter Belendier, que fue, te lo voy a decir ahora, que lo tengo por aquí, el batería de la banda sludge metal de Hamburgo, Eisenfatter, y anteriormente en Exmal Deutschland, que falleció a consecuencia de daños orgánicos en 2013 a la edad de 58 años. Pasamos al 4 de febrero. 4 de febrero es hoy. Ya no me acordaba. Siempre me pasa lo mismo. Como te das cuenta.
Yo no suelo saber el día que vivo, ¿eh?
Bueno, pues 4 de febrero. Hoy hay que felicitar a uno de los grandes del rock y del metal, por qué no decirlo, Alice Cooper. Cumple 69 años. Uh-huh. Y en el año 2002 publicó Immortal. Fíjate, Immortal, con todas las noticias que he traído hoy, pues traer este nombre ahora
es como sí. otra cosa curiosa y una paradoja del destino, no sé.
Sí, bueno, pues Immortal el 4 de febrero de 2002 publicó Sons of Northern Darkness, que fue su séptimo disco de estudio y el último antes de separarse, aunque luego, como sabéis, pues se volvieron a reunir y siguen tocando y demás. Mm-hmm. Pues los nuevos Immortal, que publicaron en 2002, Sons of Northern Darkness. Y finalizamos ya con el 5 de febrero, que es mañana, para felicitar a Duff McKagan, que el bajista de Guns N' Roses, que cumplirá 53 años. Tenemos también a Nirvana, que puso a la venta en 1992, hace exactamente 25 años, Hormwaunin, que es un EP que publicaron entre Nevermind y In Utero, y que solo vio la luz en Australia y Japón, una cosa curiosa también. Coizan Cambria, la banda que publicó The Second Stage Turbine Blade en 2002 también, hace 15 años. Y hablamos de Tim Kelly, que fue guitarrista de la banda de hard rock de Las Vegas Slaughter y que falleció en 1998 en un accidente de tráfico. Y Greg Pianca, que fue bajista y última incorporación a la banda de hard rock Dirty Looks y que poco antes de finalizar la grabación de su álbum de retorno fue acuchillado en un bar en el año 2010 con 36 años. Varios testigos dicen que el agresor, que tenía 67, fíjate que casi al revés, ¿no? Porque como suelen morirse los de 67,
ya.
Pues que tenía aspecto de Papá Noel.
Ajá.
Y ahí queda la cosa. Ajá. Y bueno, y para finalizar ya definitivamente, con todos estos fallecimientos de músicos que hemos traído, creo que hemos elegido con buen criterio
concierto, pues, para ellos.
Finalizar, sí, con el tema de Barón Rojo, concierto para ellos.
Dedicado a todos los que se mencionan en el tema y a los que hemos mencionado hoy aquí, los recientes y los que llevan más tiempo. La verdad que vaya semana. Y hoy que me digo, vamos bien de tiempo, las noticias han sido más cortas.
Lo estaba diciendo yo también, lo estaba pensando.
Tenemos una sección de efemérides que ha sido impresionante. Es la semana, sí, de las efemérides. Ya digo que no creo que hayas hecho una sección de efemérides más larga en ninguno de los programas anteriores.
No lo voy a comprobar.
No importa, porque ya digo que al final, bueno, nosotros aquí en Zopimpe Ratia tenemos libertad, no tenemos a nadie después al que le estemos pisando, tenemos esa suerte. Pero sí que lo único es eso, que en algunas emisoras, pues tal vez este final del programa pues no se haya escuchado. Pero bueno, ahí queda la descarga en lamiradanegra.es. Y por supuesto, se agradece la escucha, se agradece nuevamente, Sergio, que hayas venido por aquí. Y contamos contigo para la semana que viene. A ver si lo metemos todo dentro de 2 horas de radio, o más o menos.
Sí, hombre, sí. Yo me voy a venir mentalizado con eso.
Venga, pues, y si no, no pasa nada, no te preocupes. Vamos con ese concierto para ellos y volvemos a contar con todos vosotros el siguiente miércoles de 6 a 8 de la tarde, y si no, sábados de 11 a 1 del mediodía. Síguenos en lamiradanegra.es. Hasta la próxima. Agur.
Agur.